venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es un nuevo programa de La Venganza Será Terrible, sin público esta vez. Vamos a saludar a nuestro Patricio Bartón.
¿Qué tal, amigo? Buenas
noches. Y vamos a dar las siguientes noticias.
Bueno, atención la gente de Mendoza, porque estaremos allí el viernes.
Ajá.
Haciendo La Venganza Será Terrible, primero en San Rafael. El viernes en San
Rafael. El viernes en San Rafael.
En el Teatro Roma de San Rafael. Allí las entradas están en la boletería del teatro, que está en la calle 280. Y el sábado, sí, el sábado, 2 de junio, estaremos en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en el Hotel Sheraton, y en ese caso las entradas están en Ticketek y en Cata Turismo, que está ahí en la acera 601.
Muy bien.
Esos son los lugares, así que San Rafael, o sea que en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, esta semana estaremos solo el jueves.
Solo el jueves. El viernes ya marcharemos con rumbo a San Rafael.
Y también, atención la gente de Lanús, que estaremos el día 8 de junio en el Teatro Carlos Gardel, que está en Valentín Alsina, ¿no? Ahí en Perón 3730.
Allí siguen vendiéndose las entradas.
Sí.
Aunque no sabemos a qué ritmo.
No lo sabemos.
No.
Y al día siguiente, el sábado 9, estaremos en Almirante Brown, en la Feria del Libro, ahí en la Plaza Brown.
En la clásica Plaza Brown, donde tienen lugar todas las ferias del libro de Almirante Brown. Bueno, ¿qué quiere que hagamos?
Hay gente que le gusta regalar animales a otros.
Sí, ¿qué tal?
Animales que no está dispuesto a criar, pero se los da a otros.
Regalar un animal está muy mal visto en estos tiempos.
Está muy mal visto.
Sí, sí, sí. Y sin embargo, ¿hay quién, no? Viene
sí.
En las películas, no en las de última generación, pero en las de hace unos 10 años, solía aparecer siempre un personaje, un novio, u otro imbécil por el estilo,
sí,
que se presentaba ante la novia con un, ponele, con un perro, con un cachorro, o con un pequeño gato, o siempre se trata de algo, de algún animal enternecedor.
Sí, claro, porque de alguna manera es como una extensión del novio, el perro.
Claro.
El acaricia al perro.
Es la caricia al novio.
Es la caricia al novio.
Es el novio que, no teniendo suficientes caricias, trata de acrecentarlas mediante el obsequio de un perro.
Y sí. El novio la imagina, además. El novio está solo en su casa.
Imagina a su novia acariciando al perro, extiende esta imaginación dando por propias las caricias inferidas al perro, Y entonces produce una situación erótica de tercer orden.
Bueno, pero una situación al fin, señor.
Sí, al fin, para una persona que no tiene muchas situaciones eróticas, una de tercer orden es algo.
Es bastante.
Es bastante.
Nuevamente, bueno, es bastante.
Ahora, esa clase de imbéciles no están muy bien vistos.
No.
Y cuando uno se presenta ante la novia, ponerle con un... ¿cómo se llaman esos roedores?
Un hámster.
Eso, un hámster. Sí. Bueno, hace unos cuantos años estaba muy de moda regalar hámster.
Sí.
Y la novia después los tiraba. Cuando se iba el novio, lo arrojaba por la ventana.
No, ¿cómo lo va a arrojar por la ventana?
Claro, ¿cómo voy a tener un animal de esto? Decía la novia. Una novia siempre es mucho más lúcida que un novio. Ya
sí.
Por definición.
Sí.
Entonces lo arrojaba a la calle.
Lo usa para lavar los platos.
Y cuando volvía el novio y preguntaba por el hámster que le había regalado, la novia sacaba una lágrima de su archivo y decía, se me fue o se murió o algo.
Pero el hámster no se va, ¿no?
No se va, pero sí se muere.
Sí, se muere.
El hámster es uno de los animales que más se muere en la creación.
Todos se mueren. Todos
sí,
se
no, mueren. Bueno, pero el hámster es... Es muy de morirse, se está muriendo todo el tiempo.
Ahora, no sé qué es el cobayo, vio que hay un...
El cobayo...
Es otra cosa.
Cuando yo era chico, ya que estamos en esta especie de filología de recordación, filología nostálgica, pensaba que un cobayo era simplemente un caballo en boca de alguien que no sabía pronunciarlo.
Sí.
Después me dijeron que era otra cosa, pero eso no alcancé a darme cuenta qué.
No, el cobayo no se monta, señor. Cobayo es una... Creo que es roedor también, ¿eh? Porque...
Creo que no es otra cosa que un hámster en boca de esas personas que se mueven en base a sinónimos.
No, no, señor, no. El cobayo es más grande, varias veces más grande.
¿Ah, que sí? Entonces el caballo, tal como yo lo sospechaba.
No, ese, para mí es como una cruza de...
caballo y hámster. Una problemática cruza. Estamos
una
hablando
trabajosa.
De dioses y hombres, de elefantes y hormigas, ¿no?
No, aquí es, la cruza creo que es más entre el hámster y el conejo. Porque el cobayo no tiene oreja larga.
Yo he sabido que el conejo es un animal que está siempre en disposición galante.
Sí, no es muy exigente con nada.
Claro, pero que lleve esa disposición hacia otras especies... Me parece raro y superfluo, siendo que las conejas están siempre también bien preparadas.
Bueno, no lo sé, quizás es un trabajo de laboratorio.
Es posible, sí.
Se pone
ya se sabe lo perversos que son los laboratoristas.
Y ahí sí.
O los laboristas, ¿cómo se dice?
Los lava. Los lavatorios.
Sí.
No, los científicos, señor. Los científicos van y dicen, vamos a investigar esta especie... Parece que se usa mucho la rata, el hámster, todos esos bichos.
Sí, sí.
Porque mal que nos pese, son muy parecidos a los humanos.
Ah, sí, sí.
Tienen
algunos de ellos, por lo menos.
No, señor, tienen la cadena de ADN. Usted explica aquí sobre la mesa, una cadena de ADN...
No, estoy dispuesto sobre esta mesa...
Sí, señor.
...en donde a veces depositamos nuestro sándwich, no estoy dispuesto a poner cadenas de ADN de rata ni ninguna otra cosa que pertenezca a ese desagradable batracio.
Se sorprendería si viera la cadena de ADN de una rata y la suya a no poder distinguir una de otra.
Yo no puedo distinguir una de otra porque no soy en cadenas de ADN muy ducho.
De todo
no
modo,
porque sean diferentes.
Son muy parecidas. Usted le saca una foto y dice, pero esto es igual, son dos cadenas de ADN...
Bueno, sí. Para un analfabeto, por ejemplo, los capítulos del Quijote son todos iguales, porque no sabe leer. Para mí, que tampoco sé leer las cadenas de ADN, son iguales todas, no solamente la mía y la de la rata, sino hasta diría que la mía y la suya.
Pero los mismos científicos, o sea, a mí me lo contó un científico.
Sí, sí. No haga mucho caso de lo que cuentan científicos.
Pero ¿cómo que no, señor?
Le añaden un poco de épica
a
sus modestísimas hazañas.
El científico tiene que hacer un paper, como le dicen.
Sí.
Entonces el tipo escribe, y tiene que ser, tiene que tener pruebas, tiene que ser cierto, porque ahí va su prestigio, su carrera. Después se burlan los otros científicos.
No inventan cualquier cosa. Entonces vino el cobayo.
Y bueno...
Y de un solo saque, tal cosa, ¿no?
No, pero no escriben literatura los científicos, ¿no?
Hacen mal.
Algunos sí.
Algunos sí.
Algunos sí. Pero si no, los otros lo señalan con el dedo, los colegas. y le dice,
¿con qué dedo señalan?
No importa, señor, es una manera de decirlo. Lo señalan con el dedo, lo marcan, lo acusan, lo marginan inclusive.
Sí.
Bueno, pero no sé bien qué es un cobayo.
Bueno, pero estamos hablando de zoológicos y fuimos a parar a hámsters, que son, digamos, como parte de un zoológico,
es un poco
parte absolutamente prescindible, ¿no? Sí. Cuando yo voy a los grandes zoológicos del mundo, no pregunto cuál es la jaula de los cobayos o de los hámsters, sino más bien la de los leones, leopardos,
y sí, las grandes especies,
bisontes, elefantes, cosas así, ¿no?
Y bueno, en algún momento, sí, uno empezó a juntar animales.
Sí.
Ya se está como desplegando una forma de zoológico.
Claro, pero es el juntar animales, ¿basta con eso para conformar un zoológico o tiene que haber un diseño?
Tiene que haber un diseño.
Una política, por decirlo así.
Y pero va de a poco, porque, por ejemplo, usted ya tenía el hámster, tiene el cobayo,
claro,
tiene conejo, tiene lechón.
Todavía no había pensado en un zoológico.
Claro,
pero un día, paseando por el living,
sí,
recorriendo el living, ve una gallina, un lechón, un cobayo, como usted insiste en decir,
sí,
una rata. Y dice, esto parece un zoológico.
Y ahí está.
Y ahí está.
Ahí está.
Lo que parece un zoológico y huele como un zoológico, es un zoológico.
A eso usted le agrega carteles que indiquen las especies.
Claro, lo que ahora viene cuando usted enjaula a cada uno de los animales y le pone un cartel. Eso es lo que le da el carácter de zoológico. Las jaulas y los cartelitos.
La separa. En el cartelito también tiene que poner, yo le digo porque yo me dedico a armar zoológicos en el mundo.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien. Usted tiene que poner el mapa del hábitat.
¿A dónde vive?
¿Dónde vive? Si vive en todo el mundo,
sí,
ninguno vive en todo el mundo. Ninguno vive en todo el mundo.
No, claro, porque el chancho, usted pensará que vive en todo el mundo, pero en la Antártida no.
No hay chancho.
No hay chancho.
No hay chancho.
Al menos por ahora.
Entonces,
salvo que usted le llame chancho al inspector.
No, pero eso
pero
no
importa. Pero eso ya es otra cosa. No.
Y aquí no decimos chancho al cerdo. Hablemos de cerdos.
Bien.
Usted pone el mapa, las características de la especie, hace la silueta del chancho,
del
por
chancho.
Ejemplo.
¿Usted eso lo puedo mandar a dibujar yo por algún dibujante o lo tengo que dibujar yo?
No, que se lo haga.
No sé, porque yo soy nuevo en esto.
¿Pero usted sabe dibujar? Bueno.
No, por eso digo, mi zoológico podría fracasar a partir de mi insolvencia para el dibujo.
No, usted se contrata un dibujante.
Bueno, pero ya empezamos a hacer gastos.
Bueno, no, pero
usted no sabe lo que come un chancho.
Sí, no come nada, come todas porquerías.
Sí, bueno, pero come.
Pero muchas.
Sí, muchas.
Bueno, primero se come.
Tengo que ir a comprarle cosas ahí al al restaurante de la esquina, chancho. Porque como él solo come porquería.
¿Lo que sobra o le pide del menú?
No, lo que sobra no lo quiere, chancho. Bien, no, pero sigamos.
Usted compara, la silueta del chancho tiene hasta el dibujito del chancho. ¿Y siempre comparado con qué? Con la silueta humana.
Porque usted compara. O sea, le hace un tipo al lado, le dibuja un señor al lado.
Siempre el mismo tipo, porque no puede dibujar un petiso.
Hay que tratar de no dibujar tipos que ya se parezcan un poco al chancho.
No, claro. Tiene que ser.
Eso dice que es bien parecido al chancho, dicen por ahí.
No, tiene que ser claramente
personas.
Personas, claro. Un arquetipo de lo humano, de la especie humana.
Nunca había pensado que había tal complejidad.
Para hacerlo bien, le digo.
En los zoológicos, y que esta complejidad estuviera relacionada con las artes plásticas.
Bueno, sí, si usted quiere hacer así, a la marchanta, cualquier cosa.
No, claro. Pero no se puede conformar con el cartelito ahí, el mapa y el nombre, chancho.
Cerdo.
Todo el mundo menos la Antártida y la tundra.
No, y además pone también el nombre científico, bueno, no es cerdo tampoco.
Ah, sí, sí.
Cerdus baglaris.
O lo que sea.
Octotum.
Claro.
O como se llame la especie.
Sí, sí.
Porque hay mucha competencia de un zoológico a otro. Usted se tiene que diferenciar con algo.
Claro, acá en Buenos Aires hay un solo zoológico.
Ya no.
Ya ni
tampoco.
Siquiera, ya tampoco. Y entonces eso se abusan, ¿viste?
Y bueno, sí, porque
como no hay competencia, va, es cualquier cosa.
Ponen las libres
de
la Patagonia.
Cambio lechuza portero, qué sé yo.
Bueno, no, pero llegó un momento que usted acopió, como le decía, el chancho, el cobayo, el hámster. Y sí, llegó la hora...
De poner un zoológico.
No, de tener un elefante, por ejemplo.
Ajá.
De comprar... ¿Qué va a hacer? ¿Dónde lo pide?
Ah, ¿A dónde se compra un
elefante? ¿A dónde llama? ¿Qué agarra?
Sí, yo primero voy a la veterinaria, donde ya compré, en otra ocasión, compré para regalarle a una novia, creo que una tortuga.
¿Una tortuga le regaló?
Sí, le regalé una tortuga para el cumpleaños.
¿Le gustó?
Ella me dijo que sí, pero después no la encontré más.
Me ¿A su novia o a la tortuga?
A ninguna de las dos.
Y bueno, señor, no sé de qué estamos hablando. La tortuga, no creo que se le haya escapado a la tortuga
no,
a su novia.
Mi novia sí. Mi novia acreditaba una velocidad mucho mayor a la de las tortugas.
Sí.
Casi comparable a la de los caballos de carrera. Ya que marcaba 1.35.
Señor, por favor, nadie le preguntó nada acerca de su novia. Lo que le digo es que usted tiene que entrar en contacto con otro zoológico. Los zoológicos están todos conectados.
Ah, ¿olé?
Sí, ¿olé?
Sí, hablo con otro zoológico.
Sí.
Bueno, mire, yo soy aquí zoológico nuevo. Somos un zoológico nuevo. O soy un zoológico nuevo. O es un zoológico nuevo.
Sí, sí.
No sé realmente cómo decírselo. Y lo llamo para ver cómo andan ustedes.
Y si yo ni lo conozco, ¿qué le importa cómo ando?
No, pero quiero decir cómo anda de elefantes, por ejemplo, cómo anda.
Ah, todo el mundo me llama pidiéndome elefantes, todo quien elefante.
Quiero
elefante.
Comprar, ando medio escaso de animales, ¿no? Mucha jaula vacía.
¿Cuántas especies tiene?
Tengo hasta ahora 6 especies.
Ah, bueno, eso es más una veterinaria que un zoológico.
Podríamos decirlo así. Pero sí tengo muchas jaulas vacías, preparadas, y adentro hay un cartel que dice en breve.
Pero en
dice,
breve...
Elefante, y dice en breve.
Pero no es muy atractivo para los chicos.
Bueno, no, pero para que vayan sabiendo que a lo mejor dentro de 2 o 3 meses van a poder venir y van a encontrar una dotación mucho mayor.
Bueno, mire, el elefante es difícil, primero porque necesita mucho espacio. Usted sabe el tamaño de un elefante.
No, por ahora no es así. Realmente incluso la jaula del elefante que tengo por ahora, ya que no lo compré todavía, es relativamente pequeña.
Y no, pero vale, ¿cuánto tiene?
Es una jaula que tiene 50 centímetros de lado y otro tanto de alto, y dice elefante y adentro dice en breve.
No, pero señora, ahí no, la trompa mete el elefante.
Bueno, pero si todavía no lo tengo el elefante, ¿para qué me voy a hacer, para qué voy a malgastar espacio?
Bueno, señor, pero
es lo mismo que si le diera de comer al futuro elefante.
Sí, pero
que
no. Quiere
que todos los días vaya yo y le ponga toneladas de carne o lo que sea no, que coma el elefante.
No come carne,
bueno, no importa. El elefante sirve igual.
Pero
toneladas de pasto o de hojas de árboles.
Sí, pero.
¿Para qué? Si todavía no lo tengo el elefante.
No, bueno, no lo tiene.
En ese mismo criterio se inscribe el tamaño de la jaula.
Pero no, señor, tiene que preparar. Si usted está por tener, por ejemplo, un hijo, un bebé...
Sí,
le prepara...
Pero no lo voy a meter en una jaula, y mucho menos con el elefante.
No, pero le prepara la cuna.
Cuyo descuido es proverbial. El elefante podría incluso recostarse sobre el bebé, causándole muchos daños.
Pero por supuesto, nadie habló aquí de cruzar
usted,
un bebé con un elefante,
nadie?
Señor.
Usted acaba de hablar de que la jaula del elefante era lo mismo... que la cuna del bebé.
No dije eso, digo que tiene que tener
es
preparado.
Más, que era la cuna del bebé.
¿Tiene
efectivamente,
que...
era la cuna del bebé.
¿La jaula?
Sí, mi bebé ya tiene 32 años.
Ah, bueno.
Pero era la cuna y ahora es la jaula del elefante, pero simplemente porque todavía no lo tengo al elefante. No sé si soy claro.
Pero sí, es claro, pero...
Que me causa... mucha irritación esta
pero, señor,
de discusión.
Escúcheme, cuando la madre estaba embarazada de su bebé...
No se meta, señor, digo, con...
Ese, usted también ponía en breve bebé.
Sí, ¿cómo lo adivinó? Efectivamente, y todos los visitantes decían, sí que estás esperando un bebé. Efectivamente, tal y como esta cuna lo acredita. Esta cuna, o Moisés.
Sí, o Moisés.
Esta cuna o Moisés.
Sí. Bueno, se trata aquí... de disponer de un espacio grande para el elefante. Igual nosotros estamos entregando...
Yo estoy hablando por teléfono con usted, así que le rogaría que fuera un poco más conciso.
Bueno, esto no es una negociación que se hace como quien va a comprar un par de zapatos, ¿eh?
Ya veo que no. Imagínese si para comprar un par de zapatos yo tuviera que hablar tan extensamente con el zapatero.
En breve, zapatos.
Y acerca de... de mi situación familiar, etcétera.
Yo no le pregunté de su familia.
Sí, usted me preguntó si efectivamente en la cuna, antes del nacimiento de mi hijo, etcétera.
Bueno, lo puse como ejemplo. Lo que le digo es, los elefantes los estamos entregando, chicos. Usted me lo encarga hoy.
Sí.
Y yo no lo tengo y lo tengo que mandar a procrear.
Pero yo no le voy a andar pagando por un elefante... qué sé yo, conjetural.
No, conjetural no, nosotros, digamos, podemos hablar de hombre a hombre.
Sí.
Bueno,
sí.
Nosotros favorecemos la cópula de los elefantes, de modo tal que usted... Señor, ¿a qué se ríe? Por favor, estamos entre científicos.
Por eso mismo. ¿Cómo? No estábamos de hombre a hombre recién, y ahora volvemos a estar entre científicos. ¿Quién lo entiende a usted, señor?
Usted me dice...
Pensé que usted me iba a ser partícipe de una situación...
Por favor, señor, lo que le estoy diciendo...
Una situación de libertinaje o así.
Que somos gente grande, el elefante no es que uno... Señor, no es que uno va y le dice, bueno, ve y procréate, ¿no es así?
Al elefante no, supongo. No, ¿Cómo se despiertan los instintos animales del elefante?
Bueno, el elefante, usted sabe que...
Son los únicos que tienen, por otra parte. No sé cómo alguien podría tener instintos vegetales.
El elefante, usted sabe que es un mamífero, el elefante.
Es un paquidermo.
Sí. Como es un paquidermo, tiene un periodo de gestación largo.
Largo, sí, yo como son los paquidermos.
Y usted
que,
tiene...
Qué sé yo, que te gesto, que no te gesto, en fin.
Y usted tiene que considerar el celo del elefante, no es que en cualquier momento...
Sí, pues es muy celoso el elefante.
No, no es celoso.
Cuando
tiene
cuando ve que alguien mira a su hembra, discúlpeme que hable con estos términos tan crudos,
sí, dígalo,
¿no?
Pero dígalo.
Estamos entre gente grande, como usted mismo dijo, ¿no?
Sí.
Y el elefante siente que le han tocado algo.
No, señor, no le tocaron nada.
No a él.
Nada.
Ah.
No siente nada.
Ah, no siente nada. Claro, con esa piel, ¿qué va a sentir? Por más que uno lo toque al elefante, me han dicho los cuidadores de los circos que ellos tocan a los elefantes en las zonas más sensibles y el elefante como si nada. Como quien oye llover.
Bueno, no, depende de cómo lo toquen y con qué, discúlpeme.
Ah, claro, sí,
pero,
sí.
Si usted
esto
lo toca...
me lo han dicho también, pero no elefante.
Bueno, si usted lo toca con un palo,
ah, sí.
Y punza.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? El elefante lo va a sentir.
Claro.
Y se lo va a hacer saber.
Sí, sí. Y uno es el momento de decirle, así que no sentías nada.
Sí, todo claro. Bueno, el elefante, entonces, si usted lo encarga hoy,
sí.
Lo tiene en puerta, en su casa, parado.
Sí. En la puerta, parado.
Bueno,
avíseme antes, porque imagínese, por ahí usted me toca el timbre... Y sale mi abuela, que es una persona muy mayor.
Una paquiderma.
Va a atender el timbre, abre la puerta y un elefante parado ahí muerto de risa. Esta anciana podría sufrir
nosotros le avisamos.
Lo que se llama un síncope o algo así.
Nosotros le avisamos. Lo que le digo es que servicio puerta a puerta. Nosotros tenemos... ¿Quién es?
Debe ser el elefante.
No, todavía no. Nosotros tenemos la filial de... Yo atiendo la de Indonesia.
Sí.
Y se lo mandamos desde Indonesia.
¿Y en qué lo mandan?
Y en barco.
En barco.
En barco. Claro. ¿Y cómo se lo voy a mandar? Si no, en avión,
no sé, sí, señor. Se lo estoy preguntando, por ferrocarril.
¿Y ferrocarril? No hay un ferrocarril.
Eso es otra cosa.
No hay un ferrocarril a Bahía Blanca, quiere que haya uno hasta Indonesia. Bueno, y calcúlele 4 o 5 años. Para la entrega.
¿4 o 5 años qué?
La entrega puerta a puerta.
¿El viaje tarda qué?
No, el viaje no. El elefante que usted va a tener todavía no existe.
Ah, entonces la plata que yo le voy a pagar
no,
tampoco
bueno, no,
existe.
Pero es así, no, yo le digo, todavía Dios no ha creado el elefante que usted va a tener.
Ah, bueno, yo soy, empezando que yo no soy creyente, señor.
Bueno,
yo
le digo,
creo en la naturaleza y todas esas supersticiones.
No, no es una superstición.
Pero no en Dios.
Señor, es una manera de decir. Yo hablo mucho con maneras de decir.
Sí, ya veo. Lo cual en términos de negocios puede ser fatal.
Bueno, usted...
Esto vale $250,000. Bueno, me imagino que será una manera de decirle, contesto yo.
No, bueno, ¿cuánto vale un elefante?
Sí, eso es lo que le tengo que preguntar yo.
Tiene que ser cría, joven, porque yo le puedo vender...
Y claro, bueno, un elefante viejo y al día siguiente se me muere, ¿y yo qué?
No, pero hay gente que no sabe de elefantes.
Yo, por ejemplo.
Bueno, entonces recibe un elefante y dice, ¿crees que es una cría? Es una cría ya, que está grande.
No, pero uno ve la cara del elefante... que te hace así medio pequeña al ojo. Y me dice, este elefante ya es canchero.
No, pero usted se va a dar cuenta.
En cambio, el otro elefante que viene, mira, con todo con curiosidad, y ese es nuevo.
Claro, nuevo es más chiquito.
Sí, y es más pequeño, ¿no?
Y es ¿cómo? Más pequeño.
Sí, a mí, yo precisaría uno pequeño.
Es como Fiat 600, más o menos.
Calculé. Ah, sí, sí. ¿Le y entra? Bueno, puedo meter en el mismo garaje donde guardo el Fiat 600.
Ah, ¿usted tiene un Fiat 600?
No.
Ah, bueno, entonces...
Era una hablando. Manera de decir...
Bueno, imagínese un Fiat 600, le agrega una trompa, elefante.
Es un elefante.
Es un elefante más bien chico.
Pequeño, claro, sí. Claro. ¿Qué otro animal tiene? Así que no tenga tanto tiempo, porque yo tengo miedo de que usted me entregue el elefante dentro de 5 años y a mí ya se me haya ido el entusiasmo por los zoológicos y me dé por alguna otra cosa, por ejemplo, por estudiar, no sé, física nuclear.
Bueno, no, pero usted se tiene
otra, que otra de esas pavadas, ¿no?
Nosotros estamos trabajando casi todas las especies estamos trabajando.
Ah, sí, sí, sí.
Algunas tengo ya en stock acá y otras las tengo que
¿qué tienen en stock? Así que yo me pueda llevar de un día para otro.
Cebras tengo.
Cebras. Sí, tengo. Qué linda la cebra. La cebra es más linda que un caballo, ¿eh?
¿Que un caballo?
No, que un caballo.
No, ¿qué va a ser?
Porque sí, imagínate un caballo, pero pintado así... Como con un poquito de gracia, ¿no?
Bueno, pero hay caballos que son muy lindos.
Hay caballos que son lindos, pero no tan lindos como la cebra así a rayas, pintado con esa intencionalidad.
Bueno, no tiene una intencionalidad. La cebra...
Ahí se ve que hay una inteligencia diseñando.
No sé, porque mire que la cebra...
Un capricho, por lo menos.
Está muy perjudicada la cebra con ese diseño, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque la ven los leones.
Oh, sí,
se le mueren de risa a los leones.
Claro, aquí estoy, tiene escrito.
Sí, tiene.
Síganme, Lions.
Te falta el color fluo. Por eso se mueven en manada. Porque en manada todas las cebras quedan como cuadriculadas.
Hay un efecto moaré.
Sí.
Que confunde al león y le produce desajustes visuales. No sabe lo que ve, cree que se trata de alucinaciones y no se las come.
Y no.
Claro, no va a comer una alucinación.
Y no. Así que ahora, mire, la verdad es que usted es un hombre de suerte, se ve.
Eso me lo dice todo el mundo, ¿eh?
Porque...
Especialmente mi novia.
Está ahora la promo. Estamos dando con la...
Sí, la promo le dicen a mi novia.
No, señor, estoy hablando de la promo nuestra. Que estamos entregando a usted con la compra de una cebra, se lleva dos.
Ah.
Estamos entregando dos cebras.
Sí, sí.
Esto sí cierra hoy... Ya le estoy mandando los papeles.
Bueno, entonces sí, anóteme.
¿Le anoto dos o aproveche y lleva cuatro?
No, anóteme por ahora dos porque no voy a tener lugar. Ah, ¿pero las puedo meter en la misma jaula o se devoran una a la otra como ciertas especies de peces?
No, la cebra, casi ninguna especie se devora entre sí.
No, los peces todos.
No, pero no entre la misma especie, si van en cardumen.
Sí, no importa, pero los peces son peces.
No, señor, un cardumen, que hay un traidor, un Judas que se come a los...
Ah, siempre hay, sí.
¿A
sí.
otro pececito?
Sí, sí. Bueno, no lo sé, no bueno, sabría decir.
La cebra no.
Ah.
La cebra no. Entonces, si la tiene que poner, sí, juntas. Si quiere, le mando la parejita.
No, porque después empiezan a reproducir.
¿Y qué quiere?
Y yo,
¿qué
no, quiere? Pero mire, justamente... Aquí tengo unos estudiantes japoneses que están de visita.
Ajá.
Imagínese la escena, ¿no? Empiezan a copular las cebras, que las voy a poner en el living, y los japoneses viendo ahí, ¿qué van a pensar de mí?
Bueno, no, es
que
no,
¿qué
no
pensaría
sé.
De una persona que le da hospedaje a usted y que en el living comedor tiene a dos cebras copulando?
Pero señor, el living no es un lugar para poner las cebras.
Bueno, tampoco es un lugar para recibir japoneses.
Además se lo pueden confundir con un sillón, las cebras...
A los japoneses sí, se los confunde de continuo con sillones los visitantes, porque son muy quietos los japoneses, y se les sientan arriba a los japoneses. Y por esa cortedad de genio que es proverbial en el nipón, los japoneses no dicen nada y se quedan ahí.
¿Y cómo van a ser? ¿Usted está diciendo que en este momento, en algún living de la Argentina, hay gente sentada sobre japoneses?
Sí, mirando cómo copulan las cebras. Así de extraña es la vida en la República Argentina. Se lo digo a usted que desde Indonesia, a lo mejor no tiene una visión correcta de lo que es nuestro país.
No, la verdad es que
nuestro
no,
extenso país.
Nunca estuve en la Argentina.
Bueno.
Hablo bastante bien el...
Sí, ya veo que hablo bastante bien el...
castellano.
El castellano.
Medio. Me dicen que es medio argentino, inclusive, que lo hablo
con un
tono medio argentino.
Sí. Veo que... Buenas tardes.
Bien.
Bueno, envíeme entonces a los dos japoneses que
no,
me prometió.
No, las dos cebras.
Ah, dos cebras.
Sí. Igual sabe lo que le conviene siempre, porque la cebra se lleva muy bien...
Con los japoneses, no, sí, con me los lo acabo japoneses, de no. decir.
Con la jirafa.
No me digas.
Si
no
usted observa creer. En los zoológicos donde hay jirafa, la cebra estaba ahí nomás.
Cerca, porque sí. se ayudan entre ellas.
Son amigas, no se molestan.
Guiñan el ojo.
No, guiñan el ojo.
Bueno, entonces, ¿para qué tiene amigos?
No, bueno.
Ni siquiera el ojo le puedo guiñar.
Son especies que pueden convivir bien, la cebra, la jirafa.
La cebra, sí.
No, la jirafa.
Ah, las cebras son todas cebras.
No
hay cebros.
Hay cebra macho.
¿Y por qué cebra macho?
Y jirafa macho también.
Sí. ¿Y por qué al león hembra no le dicen así?
Bueno, yo no lo sé, vaya a preguntar ahí, porque no termina en vocal.
No, porque esa es una forma también de discriminación machista.
No, punto. Señor, no tiene punto ni nada.
Bien, mándeme nomás las dos jirafas.
Sí, no, dos
cebras.
Ah, cebra
¿no tiene jirafas con el cogote un poco menos pronunciado? Porque yo vivo en un departamento que es muy lindo, pero es nuevo y sí. no tiene techos altos. Y no me gustaría condenar a la jirafa a estar agachadas todo el tiempo, ¿no?
Sí, no, y baja, ¿no?
No, y le hace daño al animal.
Y bueno, por supuesto, si no, usted necesita un espacio aéreo.
¿Dónde vio un animal vivir agachado?
No hay
en la naturaleza no hay animales que vivan agachados.
La vaca.
¿La qué?
La vaca que está comiendo todo el día.
No, pero no vive, no es una agachada natural.
No, por supuesto que no puede la jirafa, no puede. Además la jirafa no es de agacharse, ¿eh?
¿No?
Vio que come de los árboles, usted le pone el pasto abajo, no se le agacha.
Y no la quiere, no lo quiere.
No lo quiere.
Pero ¿no se da cuenta que el pasto está siempre abajo y no arriba?
No, porque ella está acostumbrada a los árboles, nosotros la queremos.
Ah, entonces no come pasto, el pasto no crece en los árboles.
Las hojas.
Peras, frutos,
olmos,
hojas.
Sí, todo lo de los árboles. Usted le tiene que poner árboles alrededor.
Incluso pájaros.
No, pájaros no.
Porque ¿y cómo diferencia a la jirafa un pájaro que anida en un árbol de los frutos del mencionado vegetal?
Como usted distingue la fruta del carozo, señor.
O sea, casi no las distingo.
Para la jirafa, los pájaros de los árboles son los carozos de su alimento. Si se traga alguno, lo escupe.
Por ahí se traga alguno,
por error.
Dice, mirá, me tragué un carozo, dice, y escupe al pájaro.
Sí.
El pájaro que no cabe en sí de la sorpresa.
Claro, imagínese.
De haber sido tragado primero y expulsado después por un animal herbívoro.
¿Qué le parece? La jirafa, y acá hay un tema porque en esto nos tenemos que poner de acuerdo.
Sí. En eso y en muchas cosas.
Bueno, señor, pero yo le digo, cuando usted la recibe en el puerto, nosotros le decimos, llega en tal barco...
Claro, me tiene que decir, no voy a andar como un marinero borracho preguntando por todas partes dónde hay una jirafa.
No, usted va...
Me tiene que decir en qué barco llegue y qué día también.
Por supuesto, le digo todo más o menos a la hora aproximada, un barco de bandera liberiana, por ejemplo, le digo, va a llegar... su jirafa. Usted se va a dar cuenta porque no hay muchas jirafas en el puerto.
Sí, pero sí hay muchos barcos.
Sí, muchos barcos sí. Aunque tampoco.
Claro.
Se la tiene que llevar caminando, porque no la puede...
Claro, ¿en qué la voy a llevar? Salvo que lleve un camión de acarreo de jirafas.
No hay.
Pero tengo que diseñar un trayecto tal que no pase
por puentes.
Por debajo de puentes muy sí. bajos, ¿no? Claro.
¿Usted a qué distancia tiene el zoológico del puerto de la ciudad?
700 kilómetros.
Pero señor, no puede ser entonces.
No, 20 cuadras.
Ah, bueno, 20 cuadras va a ser bastante
sencillo. Sí, lo puedo hacer.
Le pone una correa.
Claro.
Y la va llevando.
Y la voy llevando, incluso puedo ir saludando señoritas, ¿no?
Bueno,
que por ahí se acercan y me comentan acerca de la jirafa, ocultando tal vez... el deseo de mantener relaciones íntimas.
No, señor, no oculta nada.
¿No?
Va, no lo tiene seguramente el deseo. Va, no sé si lo tiene o no lo tiene, digo. No es una cuestión que tenga que ver con
no
el
importa,
traslado de
no,
la
usted
jirafa.
Tampoco tiene que meterse en eso es mi vida, señor.
Pero si yo no le pregunté nada, bueno. Usted empezó a hablar solamente...
Bueno, entonces sí, una jirafa.
Entonces,
una jirafa y dos cebras.
Una jirafa, dos cebras, y el elefante se lo dejó cargado ya para...
No, el elefante no, ya le digo.
Me dijo tarde.
No me atrevo a tomar un compromiso... con tanta antelación.
Sí, pero discúlpeme, mire, ahora veo que están copulando los elefantes.
Ajá.
Justamente ahora.
Ah, sí.
Así que me parece un desperdicio que no,
sí,
aproveche,
a mí también.
Que no aproveche esta oportunidad, señor.
Claro, claro. Bueno, anóteme, anóteme verdad, también.
Le anoto uno. Señor, por favor.
Discúlpeme, ¿no? Esa risa. Bueno, discúlpeme.
El elefante además le dura mucho porque vive. ¿Cuánto vive un elefante?
Creo que 700 años.
Y, bueno, no, me parece mucho 700. Bueno,
20 años.
No, 20 es poco.
Bueno, se trata de estar de acuerdo.
Pero bueno, vive mucho, lo va a tener por mucho tiempo seguramente ahí.
Han llegado mensajes de nuestros oyentes.
Sí, hay
¿qué
mensajes
opinan acerca de esta nueva costumbre del argentino, que es armar su propio zoológico?
Sí, bueno, son emprendimientos. Sírvase.
Bueno.
Vamos a ver qué encuentra por ahí.
Quizás son otros temas, Marco Pinta, se llama este hombre.
Sí.
Dice, pregunta si conozco a Alfred Kuben. Dice, hoy conocí su historia de arte, pesadillas y desgracias. Me pareció muy acorde a la venganza, dedicarle un programa. Bueno, muy bien.
Bueno, a ver, aquí otros mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Dice Luciana Bustamante, qué bien, chicos, son unos genios, saludos. Alegran mis noches desde el sur con cariño. No dice más. No sé qué bien, a qué le dice qué bien, pero algo.
Bueno.
Que vio en el Facebook.
Lila May dice, el domingo en su programa, Estronati, contó que usted tenía un Peugeot azul y cuando lo quiso vender, debía tanto de patente y multas que lo tuvo que regalar. Efectivamente. Sí.
Eso ocurrió.
Bueno, bueno.
Bueno, sí, ¿cuántas patentes vale un auto?
Ahora no sé, no sé.
¿No? Porque...
No, en aquel tiempo no solamente eran patentes, eran multas.
No, porque después tienen los intereses.
Los intereses, ¿no? Acumulados.
Claro, entonces eso...
Y, sí, el auto era una basura, o sea que no valía nada.
Claro.
Bien.
Luciana Bustamante, ya lo leí. Adriana Díaz dice, ¿qué días van a estar en el Caras y Caretas?
No podemos decirle, gracias.
Pero ¿cómo que no?
Sí, podemos.
El jueves, esta semana únicamente el jueves estaremos en Buenos Aires.
Ya que el viernes, como se ha dicho, etcétera.
Estaremos en San Rafael y el sábado en Mendoza.
Lex Unlamita, hola para el sordo. Dada su impresionante calidad artística, viendo con asombro que su intelecto no tiene límites... Yo quisiera pedirle que improvisara una versión tecno, de un tango de Gardel, el cual puede usted elegir. A ver si acepta ese desafío. Ni sé qué es una versión tecno.
No, le deben decir al tango electrónico, que no sé si
sí,
se puede llamar así.
Lo que es.
Hay algunas bandas que hacen...
Sí, pero no es una cosa muy distinta, quiero decir.
No,
el tango sigue siendo el mismo tango.
Sí, sí.
Bueno, dale.
Nelly Salcedo dice, saluda a Dolina por el cumpleaños que yo considero que comienza el 22. Acá cada uno le pone
cada
el cumpleaños
que
quiere.
Cada uno cumpleaños el día que quiere.
Sí, le dice.
Sí, yo soy de Tauro, pero como sí. Nací a las 3 de la tarde.
Para mí es hoy y listo, ya está.
¿Qué más?
Franco Tedesco dice, yo miro el fútbol y creo que veo cosas que otros no ven.
Ajá.
Y que veo
como nosotros con los ovnis.
Sí, que veo soluciones obvias y por supuesto sé más que el director técnico.
Claro.
Y al mismo tiempo pienso que todos deben pensar lo mismo que yo. ¿Cómo puedo ir desarmando esta visión?
Bueno, lo primero es ir a ver a Rolón.
Bueno, no, Rolón no sabe mucho de fútbol.
No, pero sí sabe de psicología.
Ah, ¿por eso dice?
Claro, sí, sí. Silvia Gardi, sí. Amigos, les agradezco haber pasado el tango Inspiración por De Filippo. Bueno.
Ah, bueno, del otro día, sí. Aquí sigue Franco y dice, sigue, ¿no? Rolón no le dio de alta. Dice, pienso que a los demás les pasa lo mismo y también acomodan los hechos a su visión, creyendo que estos le dan la razón.
Bueno,
tal vez el fútbol es más obvio, dice.
Sí, pero así sucede con todo.
Sí.
El chamo de Mitre pide una canción de Arjuna, dice. Acá dice Arjuna, ¿qué quiere que le diga?
Ah, sí, bueno, Arjona.
Dice que creo que se llama Señora de las Cuatro Reencarnaciones. Sí.
Bueno, no se ría mucho porque se debe, no. se debe llamar así.
Dale, dale. Eduardo Petersen dice, por acá anda Rolón queriendo cobrar por los mensajes.
Ah, mire. ¿Eh?
Lilian Ortiz, admiro y sigo, bla, 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 y sí. Pido el tango Cambalache, bla, 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 bla. Bueno, muy bien. Y finalmente Marisa Osorio dice, pensé ir a verlos después del himno y me fui a hacer tiempo a la Plaza Baleada. Y ya iba, pero me metí en el cabildo. ¿Cuántas sensaciones y pensamientos ante el simulcop sin contexto ni contenido que de la Revolución de Mayo deja la escuela, ¿eh? Una lo sabe y entre esas paredes apabulla doble el poder de siempre los mismos. Es el mensaje de Marisa Osorio y es el último de los que yo tengo.
Sí, yo ya había claudicado mucho antes.
Bien, ¿qué le parece si hacemos entonces lo que solemos llamar una pausa?
Muy bien.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar. Elegí todo.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina.
cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
¡Ay, mi amor, por favor!
Mucho humor.
Podría haber sido marxista, hubiera tenido la razón siempre.
La teoría del SIM. Sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en duentrada.com.
¡Ay, cuando van a trabajar, choriplaneros, negros de mierda!
Página 12 presenta 8M. Marta Dillon, Cabezón Cámara, Pérez Alonso, Luciana de Melo, Fernanda Laguna, Mariana Enríquez, María Moreno y Selva Almada. En una colección de textos originales y fascinantes que avanzan sobre los límites de los géneros. Este domingo, Los Grandes Proyectos, de Fernanda Laguna, con Página 12. Compra opcional, 130 pesos.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de AM750, pero atención que el jueves estaremos en el Caras y Caretas, único día aquí en Buenos Aires, a las 8 de la noche. El viernes en San Rafael, en el Teatro Roma de esa ciudad, y el sábado estaremos en Mendoza, en el Hotel Sheraton, en todos los casos haciendo este programa, La Venganza Será Terrible.
Hablaremos esta noche de Leopold von Salger-Masoch, o sea, el inventor del masoquismo, uh-huh. Aunque no inventó nada, fue otro
claro.
Quien le empezó gustó. A utilizar ese nombre.
Sí.
Este hombre, Leopold, nació en Galicia en el año 1836, no en Galicia, sino en Galicia, que fue una región de los Cárpatos eternamente disputada, ¿no? Hasta la guerra, hasta el fin de la guerra de 1918, perteneció a la corona austríaca. Después, cuando Polonia fue reconocida en el Tratado de Versalles, pasó a ser del dominio polaco y ahora la verdad es que no sé. Las primeras memorias de Leopold von Salger-Masoch fue una recordación de historias tenebrosas que al parecer le contaba una nodriza, Hansa. En general eran historias protagonizadas por Iván el Terrible, por la zarina negra de Halix, por Casimiro III llamado el Grande y su titánica concubina Esther. Eran historias repletas de crueldad, de tormentos, en las que casi siempre el torturador era una mujer dominante y el torturado un hombre, víctima de sus sentimientos. Durante la infancia de Leopold, su papá era jefe de la policía de Lemberg, la capital de Galicia, y contribuyó a la educación, en algún modo violenta, de su hijo, con las historias que contaba en su casa después de las sangrientas jornadas de trabajo.
Señor, esto...
El tipo venía del laburo y decía, no, ¿sabés? Al tipo que nos morfamos anoche.
Claro, todo un espanto.
En 1848, durante el llamado Año de las Revoluciones, el papá de Leopold fue trasladado a Praga. Allí, el muchacho, que ya tenía 12 años, pudo contemplar las revueltas del lugar y participó en los puestos de enfermería levantados para curar a los heridos, principalmente a los obreros de los primeros talleres. Talleres se usaba algo así como sindicato, ¿no? Significando eso. De su abuelo Enrique, el joven Leopold, había heredado el arte de construir marionetas. En Praga, Leopold empezó por escribir obras para su propio teatro de marionetas. Y allí se representaban mayormente escenas de las revueltas callejeras que se producían en aquel tiempo y en aquella región. Sus obras estaban pobladas de escenas de ejecuciones, de martirios, en las que el personaje principal era siempre prisionero de algún poderoso, inexorable y demoníaco. Después de vivir algún tiempo en Praga, Leopold se trasladó con su familia a Graz, en el sur de Austria. Los Sacher-Masoch se movían entre lo más encumbrado de la sociedad. Leopold era el orgullo de la familia. El muchacho había conseguido su doctorado en leyes a los 19 años y al año siguiente ya daba clases en la universidad. Su mayoría de edad coincidió con la publicación de su libro Rebelión de Gante bajo Carlos V, Carlos I, ¿no? De Carlos I de España, ¿España? Carlos V del Imperio. Se trataba de una historia excelente, aunque perfectamente ignorada por sus colegas académicos, a causa de que se leía fácilmente, y más que nada porque se sabía que el autor solamente tenía 21 años. Así que no le hicieron mucho caso. A la edad de 25 años, Leopold abandonó la historia y el derecho a favor de la literatura considerada en sí propia. Parecía un joven corriente, de buena familia, considerable encanto, pero también tenía un prestigio literario creciente. Sin embargo, en su imaginación, a la hora de escribir, no aparecían los educados y civilizados austríacos que él veía cada día, sino un remolino de emociones primitivas poco discernibles que lo llevaban a crear personajes gozosamente humillados. Es decir, humillados, pero disfrutando aquella humillación. La verdad es que eso no sucedía solo con sus creaciones. En su vida, y más precisamente en su relación con su primer amor, Leopold descubrió que el dolor era el preludio necesario del placer. Su primer amor fue la hermosa Anna von Kotowitz, una mujer 10 años mayor que él, que había abandonado a su marido y sus hijos para vivir con Leopold, ¿no? Una noche, mientras retozaban en la intimidad, Leopold le ofreció a su amada llevarla en andas y hacerse conducir él mismo a golpe de vara y látigo. Y así transcurrieron durante mucho tiempo las noches de los amantes, hasta que la pobre Ana empezó a perder todo interés en continuar con aquel juego. Más tarde, Leopold le buscó un amante a la muchacha. No podía sentirse satisfecho hasta que ella lo traicionara. Sin embargo, esa traición o esa perpetua humillación que satisfacía a Leopold tenía sus límites. La relación con Ana terminó cuando Leopold se enteró de que ella y su nuevo amante, el que le había conseguido él, ¿no?, comenzaron a afanarle guita y pequeños objetos.
Bueno, esa humillación.
Un momento, loco. Que me engañen, todo fenómeno. Que me pegue con un látigo, está bien.
Sí.
Pero que me afane la guita y más que nada los utensilios de plata que colecciono, eso no te lo perdono.
Es que ya venía encebado.
Claro. Uno ve que uno es masoquista y se aprovecha.
Está para el cachetazo.
En ese punto se sintió ultrajado. Él se había visto obligado a escribir prolíficamente para mantener a Ana en un estilo de vida derrochador, que era el que ella exigía. Y entonces von Sacher-Masoch transitaba todos los géneros, excepto la poesía, ¿no? Publicaba muchos cuentos, experiencias teatrales, y finalmente había escrito una extensa novela. ¿Todo eso para qué?
Y para que se lo
para que después lo afanaran. No, señor. Tiempo más tarde, Leopold conoció a Fanny Pistor, quien fue su siguiente querida. ambos firmaron un extraño contrato, como si se tratara de una actriz para una gira limitada. Decía, tengo aquí el contrato.
Ah, oh, lo tiene ahí, tiene que verlo, lo sobrevivió. Ver, dice.
Don Leopold von Sacher-Masoch da su palabra de honor a la señora Pistor de convertirse en su esclavo y de satisfacer sin reservas durante 6 meses todos sus deseos y órdenes. Por su parte, la señora Pistor le dejará libres 6 horas diarias para llevar a cabo su labor profesional e incluso no tendrá la obligación de leer sus composiciones literarias.
Ah, mire, ah, también.
Por si el tipo empezaba a decir, mira lo que escribí.
Claro, usaba esas 6 horas. Si no.
En un viaje que hicieron a Italia, la señora Pistor viajaba en primera clase como una baronesa, mientras que Leopold iba en tercera, de pinotea en calidad de doméstico. En Venecia, de acuerdo a la fórmula, ella consiguió engañarlo con otro hombre. Demostró que era exactamente la mujer despótica y brutal que él había deseado y la relación fue todo un éxito. Bien. La obra más conocida de Leopold, La Venus de las Pieles, fue escrita por esa época y la exposición detallada que contiene de su vida sexual le dio bastante notoriedad. La Venus de las Pieles era una mujer bella, voluptuosa y cruel. La narrativa se situaba en el interior del diálogo de dos hombres que discutían acerca de lo que Leopold llamaba la servidumbre pasional. La novela se inicia con el sueño de uno de estos hombres. Se trata de un personaje que no tiene nombre y que se presenta como devoto del culto a las damas. El personaje busca a la diosa inaccesible de sus sueños, a la cual entregará su destino dándose como esclavo, ¿no? Después de la publicación de esta obra, Leopold recibió cientos de cartas escritas por damas anónimas, en su mayoría jóvenes, ¿no? Y así conoció Masoch a su futura esposa. Mm. Hay una película, creo, y el director es Roman Polanski.
Ah, no,
de esta novela, sí, sí. Uh-huh. Una tarde, una muchacha lo citó para encontrarse con él en una estrecha calle de Graz. Ella se presentó tras un velo y en realidad venía a buscar un paquete de cartas comprometedoras que una amiga suya le había escrito a Leopold. Mm. Venía de parte de otra mina, ¿no? La muchacha se hizo llamar Banda, como la heroína de la última novela de Leopold. Llevaba también largo abrigo de pieles y se hacía la difícil. Una par de semanas más tarde, cuando se encontraron y quedaron al fin solos, Banda se le tiró encima con un látigo a Leopold. Leopold quedó fascinado y aceptó casarse. El matrimonio, formalizado por una ceremonia pública, duró 15 años, pero no fue feliz. Banda no sabía con exactitud dónde se había metido. Ella era la hija de un criado, un tipo que trabajaba como criado en casa de un noble.
Mm.
Y a lo único que aspiraba era al nombre socialmente prominente de Sacher-Masoch y a la vida de esposa de un intelectual que suponía envidiable. No había previsto
lo que venía, sí,
que este intelectual le pediría que lo azotara cada día con un látigo o que insistiría en que debía salir a buscar algún amante, bueno, qué sé yo. Finalmente apareció un tipo, un tal Armón, y se la llevó. Mientras tanto, Leopold continuó escribiendo. Aunque hoy en día se lo lee poco, fue un personaje importantísimo de su época. Cuando se cumplieron 25 años de la publicación de su primera obra, esto se conmemoró de modo formal en Graz, y dio lugar a ceremonias públicas en Lemberg, en Praga y en Leipzig. Por aquel entonces, Leopold estaba viviendo con una chica alemana llamada Hulda Meister. Se casaron, ella lo cuidó cuando su mente empezó a fallar. Hmm. Usted me dirá, a lo mejor ya había empezado a fallar antes.
Claro.
Bueno, no sé. Al final, Hulda hizo que lo llevaran en secreto a un manicomio tras haber sufrido ella misma varios intentos de Leopold de estrangularla.
Mm.
Oficialmente se dijo que había fallecido, pero en realidad vivió 10 años más en aquel manicomio. Fue durante ese tiempo cuando el neurólogo Richard von Krafft-Ebing se enteró de los pormenores de su vida y empezó a llamar en sus escritos masoquismo al tipo de aberración que el enfermo representaba, ¿no? Leopold von Sacher-Masoch murió en el año 1895 a los 59 años de edad. Vamos a escuchar ahora.
Y algo, algo torturante.
Puede ser algo relacionado con el dolor.
Sí, algo con el dolor.
Bueno, o mejor con esclavitud.
Claro, que tiene todo dolor y sumisión, además. Y
está bien. Entonces escucharemos el tango Esclavo en la versión de Charlo.
Traté de vivir así, con esta pena mía, que he dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su cabeza mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor terranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Charlo, la venganza será terrible, esclavo.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
AM 750. Una señal.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La salsa del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión Unplugged, sin público presente aquí en los estudios de AM750. Recuerden que el jueves estaremos en el Caras y Caretas, el viernes estaremos ya en San Rafael, en el Teatro Roma de San Rafael, y el sábado en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en el Hotel Sheraton. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Demuestre su educación, usted sí, que es un ordinario.
Señor.
Aquí tenemos muchas, pero muchas reglas de etiqueta no tan conocidas, ¿eh? No tan conocidas y se les escapan a las personas ordinarias.
Sí, porque hay pequeños detalles en la vida cotidiana.
Que el hombre basto,
sí,
con B larga, no reconoce.
Y no.
No, ese... queda como lo que es, una bestia.
Bueno, está bien, señor.
Entonces, bueno, ahora un servicio para todos nuestros oyentes bestiales,
sí, que son
muchos. Se cuentan por miles.
Sí.
Así que bien, primero, invitados.
Sí.
Dice, en muchos hogares de algunos países, cuando se entra en una casa, es costumbre quitarse los zapatos.
Sí, en muchos lugares.
Ah, sí, en el Japón.
En el Oriente, en todas partes.
En la China, sí. Ahora bien, ¿deberías pedirle a los invitados que lo hicieran? Si tú fueras japonés, ponele, o loco.
No, son dos cosas diferentes.
Bueno, que sí.
Hay
sí,
mucha gente aquí que lo hace, ¿eh? Ya en Occidente, en muchas casas se tienen un lugar para dejar los zapatos.
Bueno, es una decisión que ellos mismos deben tomar, los invitados.
Pero si entra con los pies llenos de barro, con los zapatos llenos de barro.
Sí, bueno,
¿usted no le dice? ¿No?
Bueno, pero eso queda mal, tanto sea que se los quite como que se los deje.
Sí, pero hay maneras de sugerirlo, ¿no?
Ahora, expertos en etiqueta dicen que si no estás dispuesto a que en tu hogar se camine con el calzado de la calle, las visitas deben ser advertidas de ello.
Claro.
Así que si tú eres japonés o loco,
sí,
debes decirle, mire, en mi casa, bla, 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 bla.
Claro,
bla.
Aquí tenemos esta costumbre y se la explica un poco.
Sí, nos sacamos los zapatos. Le voy a explicar.
Sí.
Así.
No,
usted
así.
Usted se saca los zapatos y le indica a su invitado.
Le explica el sentido de eso.
Claro, que... ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos?
Claro, que bien.
Después, fíjese que esto propicia
bueno, una mayor estrechez en nuestro contacto.
Sí.
Uno primero se saca los zapatos, bueno, después no. La media, después los lienzos.
No, no es así.
Terminamos todos bailando desnudo arriba de la mesa, señor.
No es así.
Y ahí
señor.
Le confiesa verdaderamente sus verdaderas intenciones.
Es que usted trae de la calle toda la podredumbre.
Sí, el
no
barrio.
Solo la roña. Pero también la roña simbólica que representa la calle.
El otro día hablábamos de Dorio limpiándose el barro en el palito de la silla.
Sí, sacándose.
Sí, qué horror, ¿no es cierto? Qué horror. Ojo, ofrecer los zapatos personales se considera una vulgaridad.
¿Pero por qué
quiere ponerse mis zapatos?
No, señor. No.
Eso no queda bien, ¿eh?
¿Y si le hacen poner una cubierta como... cuando uno va en barco a Montevideo, por ejemplo?
Eso es una falta de respeto.
Que le ponen... No digo que le ponen... lo cuento para quien no lo sé. No
un coso de nylon.
Le ponen algo... usted viene con zapatos y le ponen un cobertor...
Arriba.
Que lo deja como...
Como una galocha.
Una galocha para no ensuciar la alfombra del barco.
¡Ay! ¡Ay!
Entonces, y todos andan con esas cosas de, con aspecto entre lunar... Y personaje de Trencito de la Alegría.
Sí, sí.
Caminando por el barco.
Y después cuando se baja, se las saca y las tira.
Sí.
Para mí que las guardan, después se las usan de nuevo.
Y sí,
naturalmente.
Las mandan a lavar.
Dice, queda mal excusarse delante de un invitado por el estado de la casa.
Ah, queda mal eso.
Sí, queda mal. Dice, uy, disculpen el... No.
Porque en general uno dice, no, mira, tengo un desastre,
claro.
Salí temprano, no hice nada.
Bueno,
esas pizzas
pero no es muy importante eso. ¿Qué pasa cuando un amigo te prestó el automóvil?
Mm.
¿Es indispensable devolvérselo con más nafta de la que tenía?
Y si
tenía. Si tenía el tanque lleno, entonces llenás el tanque y después llenás, poner una dama juanita.
No, señor, no es un extra así.
Al tipo. ¿O le da 50 pesos?
No le da. Si le tenía,
bueno,
si le tiene...
Se cree que va a pensar que sos un miserable el tipo.
No, pero si tenía tanque lleno, usted le llena el tanque.
Claro.
Y en tal caso le hace un obsequio.
Claro, ¿qué puede ser?
Y no sé, ¿a dónde viajó usted?
Claro, para eso me tomo un taxi, señor. Sí.
Bueno,
bulebú, dice. La butaca... después hay que entregárselo limpio el auto también.
Limpio.
Limpio, no, nada de entregárselo lleno de barro... de tierra, con cosas, pedazos de sándwiches que van comiendo, claro. Durante el viaje, en la ruta.
¿Qué pasó acá? Le dije.
Claro, tipo, ¿y esto qué es? Y aparece un trozo de mortadela.
No,
eso es de lo peor que puede pasar, ¿eh?
Y sí, o le faltan cosas, que es peor.
O le faltan cosas, le faltan afanaron, cosas. Ponerle el coso de música, el equipo de música. Sí, el equipo, no sé. Cuando me lo diste no estaba.
Dije. ¿Pero cómo que no? ¿Y es que está el agujero con los cables para afuera?
Ah, no sé nada.
¿Cómo puede ser
eso?
Yo
nunca vi ningún equipo de música acá, dice. Acá dice una cosa. La butaca más segura del automóvil es la que está detrás del conductor.
Ah, ¿es la más segura esa?
Para mí no. Sin embargo, el asiento trasero derecho es el más cómodo. No.
Es igual al otro.
Según qué clase de auto. En general, son más cómodos los autos, los asientos adelante.
Sí, por lo general, sí. Pero bueno, sí, no sé. Pero usted ya, bueno, está manejando, no puede...
Es señal de buena educación ofrecer ese lugar a la persona de mayor jerarquía.
Ah, así, muy bien.
Usted lo sienta ahí, y si acaso usted maneja, y el tipo ahí solo.
Bueno, sí, como un remis.
Como un remis.
Es como un remis. Usted, por ejemplo, lo va a alcanzar a la casa a Víctor Hugo Morales.
Sí.
Que está por encima de todos nosotros. No, ni un nivel jerárquico.
Y usted lo pone en el asiento de atrás.
Y tiene que ir en el asiento de atrás.
¿Dónde lo va a poner? ¿En el baúl?
No, señor.
Pero
por ahí le dice...
Porque usted, para vio como que todos lo quieren humillar.
No, porque usted... Por ahí le dice no,
ahora, ya que estamos, lo echamos del trabajo.
Sí.
Y encima lo mandamos a su casa en el baúl del taxi.
No,
todo eso lo hacen para jorobarlo.
No, bueno, pero por eso le digo que...
Son los de Clarín,
¿sabes? Pero sí, puede ser. La regla aquí es, por ahí uno le dice, bueno, Víctor Hugo, ¿quiere venir adelante? Le puede preguntar si usted tiene confianza.
Claro, si quiere manejar él.
No, eso no.
No.
¿Qué?
¿Y por qué no puedo manejar, va a decir él?
¿Por qué va a decir
eso? Y cuando
eso,
usted le diga, no, lo lamento, Víctor Hugo, pero no lo voy a dejar que maneje. ¿Y no. por qué? Dice, ¿qué te pasa?
No,
yo manejo igual que cualquiera, que no puedo manejar. Yo,
no habla así, Víctor Hugo.
Ahora quiero manejar.
Dice. Es un caballero, ¿cómo va a decir algo
bueno,
así?
Bueno, qué sé yo, pero usted lo está tratando mal. Ya de que
si subimos, no lo traté mal.
Lo quería meter en el baúl, señor, no, no lo niegue. Señor,
eso lo dijo usted, yo le digo, por favor, que vaya en el mejor asiento.
Bueno, dice, una situación descortés y peligrosa es ponerse a dormir al ocupar el asiento del copiloto.
Claro, sí.
Claro, usted se sube, por ejemplo, es Víctor Hugo Morales el que claro. le va a llevar a usted. Y usted se sienta al lado y...
¿En vez de darle charla?
En vez de darle charla se duerme.
Sí, se hace así, se hace cucharita todo bolita.
No, empieza a dormir y ronca. Y después el tipo lo tiene que despertar cuando usted llega a su casa.
Cuando llega.
Sí, bájese, dice, que ya llegamos. Bueno, atención, si cancelas una reunión por alguna razón,
sí,
con cualquiera, con los de acá de la radio, ponele.
Y bueno, pero no hay que cancelar las reuniones, pero usted dice algo de fuerza mayor.
Claro, entonces la organización de la reunión nueva
sí.
debe partir por iniciativa tuya.
Ah, pero que yo pongo la fecha, la hora, el lugar.
No, exactamente.
Y no,
o sea, vos suspendés una reunión y encima el otro día decís, bueno, mañana a las 5 de la mañana.
¿Por qué?
No, reunión. Porque la tenés que organizar vos.
¿Qué querés, que me reúna en tu casa
dice
también?
Sí, bueno, no sé, loco.
No, pero
no
te
digo
ser.
Lo que dice aquí. Si te encuentras a alguien que conoces, es en otro orden de cosas.
Sí.
Y ya, vos ya estás en compañía de alguien.
Claro.
Lo tenés que presentar.
Sí, sí, hay que presentarlo.
Oh, sea quien fuere.
Te presento a Víctor Hugo Morales.
Le dice Víctor Hugo, te presento a Mortadela.
Sí.
Este es un amigo y el tipo te hace quedar mal por ahí.
Bueno, pero usted sabe no. con qué...
Si usted, Víctor Hugo Morales, si usted es hincha de Boca, no lo niegue.
No.
Y yo soy de River, déjame, soltame.
Pero no, soy...
Yo de River, usted siempre está hablando mal de River, ¿qué se piensa?
Pará, Mortadela, no seas así.
No, ¿qué? Déjame, déjame.
No le digas así.
Déjame, déjame.
El señor es un profesional.
Sí, no parece, está...
Pero por
empezar,
favor.
Lo traían sentado en el baúl.
Pero es Víctor Hugo Morales, por favor, bueno, lávese la boca.
Si te, todo el mundo sabe que no es de buena educación dar la mano con los guantes puestos.
Sí, por supuesto.
No, no.
Eso es una asquerosidad.
¿Y qué hacemos?
Se saca el guante, si usted los tiene puestos, por supuesto.
Sí.
Se lo saca con toda elegancia y le da la mano, tiende la mano.
Cuidado si está fumando. No le des la mano teniendo el pucho.
No.
Porque se puede quemar el tipo.
Cambia, ¿qué hace? ¿Cambia el pucho de mano o se lo
no,
lleva
para
la
para mí boca? Lo tira. O lo deja en la boca acá, así, sí. y sigue hablando con el pucho en la boca.
Sí. Porque el otro por él lo agarra la mano y
claro,
se demora.
Abraza, claro.
Se demora.
Claro,
y usted
claro.
está con el pucho encima, a veces no lo puede tirar.
No, no se puede,
cerrado.
No se puede. Dice, tampoco, no puedes darla... si está fumando, pero dice, tampoco puedes dar la mano en el cuarto de baño.
Claro, porque usted
claro.
estaba claro. utilizándola.
Imagínese, ¿no?
Sí.
Si has olvidado el nombre de una persona,
sí.
dice, no intentes salir de la situación evitando nombrarlo al tipo. No, simplemente admítelo.
¿Y cómo lo va a decir?
Admítelo se llama. Acá dice.
Admítelo,
¿qué
no.
¿Qué tal? Admítelo.
No, se llama que admita que usted se olvidó el nombre del
ah,
persona.
Yo creí que se llamaba admítelo.
Claro, no, no.
Bueno, no. La frase, lo siento, no recuerdo cómo te llamas, suena simple, educada y honesta.
No.
Sí, pero en tu novia.
No, bueno, claro.
En tu novia no.
Discúlpame,
va
me olvidé
bien,
tu
¿no?
nombre.
Hace 3 años que estamos saliendo. ¿Cómo no se va a acordar?
Claro.
Es descuidado él.
Y bueno, sí, me parece que no te tiene muy en cuenta.
Claro, Dorio es así.
Ah, ¿sos la novia de Dorio?
Sí, no, se quejó que no se acordaba del nombre.
Y bueno, por ahí
le dijo, soy honesto, dice, por lo menos lo admito.
Pero eso no es un atenuante, el ser honesto no es un atenuante.
No, no hay ningún atenuante. Igual que la que te confiesa que te engaña.
Claro, sí.
Dice, pues soy sincera, por lo menos.
¿Soy sincera?
No, también, ¿quién? Los asesinos seriales son sinceros también, te dicen.
Sí.
Ahora te voy a matar.
Soy tan sincera que si querés te muestro fotos de...
Claro, que tenemos, mira.
No, por favor.
Oh, amigo. Bueno, cuidado, con llamados telefónicos hay problemas.
Sí.
¿Cuántas veces hay que llamar hasta que atienda un ñato?
¿Cuánto tiempo lo deja sonar?
¿Cuántas llamadas, sí?
Y tres, me parece, ¿no?
Tres, cuatro, cuando mucho.
Sí, si usted conoce el lugar, que el tipo está en un lugar o...
Claro, por ahí está allá en el fondo, anda a saber.
Claro, dice, sabe que vive...
Ahora, en... pero usted llama de nuevo...
Y,
¿corta y vuelve a llamar o no?
Y corta y vuelve a llamar, sí.
¿Pero y por qué?
Y porque por ahí se ligó.
Ah,
vio que
o
uno,
se equivocó, claro.
O se equivocó al marcar. Pero ahora con los celulares que le sale el nombre del tipo. Ahí no vuelve a llamar. Ahí no vuelve a llamar.
No vuelve a llamar. Acá dice que para asuntos no urgentes hace falta mantener una pausa de 2 horas entre una llamada y otra. Así... Le dejás claro. Al otro el tiempo suficiente...
Para huir.
Para rajar, sí. Para excusarse.
Para escapar.
No me haga esconder de gusto, dijo ella.
¿Cuáles son las mejores excusas elegantes para rechazar cualquier requisitoria de...
¿De alguien que llama?
De alguien que llama. Que usted le dice, che, te llamé, no te encontré, no te encuentro nunca, ¿qué te pasa?
Estaba arreglando el techo.
El techo, pero si vos vivís en un edificio, en la mitad del edificio.
Me estaba bañando.
Pero recién me dijiste que estabas arreglando el techo.
Y bueno, pero me estaba bañando en realidad.
Ah, bueno, qué rara esa aplicación.
Para mí estarse bañando justifica cualquier cosa.
Pero siempre te estás bañando, porque cada vez que te llamo te estás bañando.
No vivo más ahí.
Ah, ¿no vivís más?
No.
Ah, pero mira, ¿y por dónde te mudaste?
En otro lugar.
¿No tenés teléfono?
No. Casualmente no, me lo van a poner recién el año que viene.
Pero qué raro, porque ahora pedís...
Bueno,
es raro, ¿no?
En estos tiempos, gracias a la enorme cantidad de servicios de mensajería, una llamada telefónica genera un estrés innecesario. Así que si el asunto no es urgente y está disponible la oportunidad para escribir, opta por hacerlo así, mandale
sí.
Un WhatsApp, un mensaje de texto o lo que sea. ¿A usted qué le gusta más?
Que me manden en el WhatsApp.
Sí, a mí también.
Un mensaje.
A mí no me gusta hablar por teléfono porque no.
¿No le gusta hablar?
No entiendo lo que me dicen, nada.
Ahora se habla menos por teléfono.
Mucho
habla,
menos.
Se habla muchísimo menos.
Mucho menos, mucho menos. Dice, cuidado. El concepto de espacio personal también se extiende hasta el baño público.
Ah, mire usted.
Atención con esto, Si es posible, en un baño público, opta por una cabina alejada a las que estén ocupadas.
Y bueno, pero a veces...
Sí, no, claro, que la gente justo va a ir a la de al lado.
Ya está todo libre.
En los otros lugares todavía más íntimos y estrechos, usted no puede ir, la tiene que dejar...
Sí.
Uno en el medio, señor.
Libre, sí, ¿qué pasa? ¿Qué venís?
Hay que dejar libre la más próxima, salvo que haya un amontonamiento.
Y a veces vio que hay baños...
Sí, que están ahí, bueno. En ese caso, sí.
¿No? Bueno, en algunos no hay una limitación muy clara, una delimitación clara entre el espacio de uno y otro.
No.
Sobre todo en los baños masculinos hablamos.
Sí, sí, hay que, te dice que no hay división.
No hay división.
Entre un escritorio y el otro.
No.
Hay solo uno general.
Sí.
Y, eso es horrible, debería ser prohibido por la ley, señor.
Inclusive a veces no hay mingitorios en otros países.
Sí, claro, tampoco, nada.
¿No? Es todo como una pared y una catarata y así.
Bien, bien. Cuidado si vas a visitar a alguien a su lugar de trabajo.
No, yo creo que no hay que ir a visitar
no hay,
a nadie.
Primero no hay que ir.
No. ¿Y si usted va a qué? ¿Por qué va? ¿A qué va?
Bueno, no sé, a manguearle guita, ponele.
No, que okay, no
sí,
es
sí, es tradicional.
Pero después
no. Y a manguearle guita al trabajo, al otro, para que no se pueda rajar.
Claro.
Bueno, ahí lo que queda mal es empezar a tocarle todo.
Claro, le dice... No, y además saluda a los otros.
No, y le abre los cajones del escritorio.
No, no puede ser.
Le agarra los papeles, mira...
Mira, y le pregunta por las compañeras. Le pregunta,
sí, sí,
¿quién es esa? ¿Cómo se llama?
Anda con vos esa.
¿Pero cómo le va a decir eso?
Sí, bueno, pero...
Sí, sí, pregunta mucho el tipo.
Para mí es de buena educación preguntar si anda con...
No, ¿cómo va a ser de buena educación?
No, y pero es interesarse por una cuestión del corazón.
¿Pero qué del corazón? ¿Se interesa por curiosidad chismográfica.
Bueno, y finalmente, ¿no? Le voy a hacer una última consideración. Cuando usted está en un banquete,
sí,
o ni siquiera en un banquete, usted está en un pequeño refrigerio, buffet froid, digamos.
Sí, así parado.
O una casa de familia, y ya sirvieron varias cosas, y usted ya se sirvió varias veces.
Mm.
Antes de servirse una nueva porción, suponiendo que esta fuera la tercera o la cuarta, dice, hay que fijarse a ver si alcanza.
Ah, pero ¿y cómo mira eso?
Y, cuenta los invitados.
Evalúa.
Y cuenta la cantidad de pedazos que hay por ahí, de torta, lo que sea, y a ver si hay más invitados que,
claro,
que manjares.
Pasa a veces cuando le piden empanadas, sí, por ejemplo.
Claro, empanadas, ponele, claro.
Que eso, ahí lo puede individualizar.
Vos te comes una, te comes dos, te comes tres. Después de la tercera,
claro,
esperá un poco.
Había 8 empanadas.
No, esperá, claro, porque vas a quedar en evidencia.
Sí.
¿O usted prefiere agarrar, entrar a sangre y fuego?
No, señor.
Y comérsela directamente, reviente quien reventara.
No, no es así. Usted, y a veces no sabe cuántos más van a ser, porque por ahí ya lo sirvieron y después
vienen todos. Bueno, si vienen más, que se jorobe.
Y bueno, pero usted no sabe,
pero
cómo,
bueno,
calcular.
Usted lo que no sabe es cuántas empanadas hay disponibles. Además, ya pusieron toda la carne al asador, digamos.
Sí, sí. Lo padecen mucho los vegetarianos.
Sí.
Que le piden, dice, vamos a pedir empanada, y todos piden, bueno, yo de carne suave, a cuchillo, y el vegetariano pide una de verdura.
Sí, para él.
Para él. Entonces, 2 de verdura quiero yo.
Y viene, pero uno y se la come.
Y claro, y se le comen las de verdura al vegetariano.
No, ¿cómo le vas a comer las de verdura?
Y sí, dice, che, están ricas las de verdura, dice.
Dice uno cualquiera, y no, el vegetariano pide otra y no hay más.
No hay más.
No, no hay más, tenemos solamente carne, cortada a cuchillo con un solo pedazo.
Eso usted lo tiene que evaluar también. Si usted no pidió de verdura,
no, claro,
no se la,
no la coma,
porque
no la coma.
Están ahí los vegetarianos, no. ¿Qué van a hacer si no?
Bueno, ¿usted sabe como un ruido, como una flauta, algo?
No, no es la flauta, es la voz de Manuel Moreno.
Ah, ¿qué está haciendo?
Está vocalizando con el sordo Gansé.
No me diga.
Porque ahora va a venir aquí. ¿Vio que Moreira en los ratos libres?
Sí, sí.
Canta, vocaliza.
Claro, claro.
Y hace esos ejercicios.
Bueno, no, yo pensé que estaba sucediendo algo.
No, no, señor, ese...
Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM 750, la otra página en la web.
Mi amor, tendrías que ir al súper.
Bueno.
Y a la farmacia.
Ok.
Y a cargar nafta.
Dale.
Ah, y a retirar efectivo.
No, el cajero está re lejos.
¿Para qué el cajero? Si podés pagar la compra en cualquiera de los 3 y retirar efectivo en la misma caja.
¡Anda!
Sí, anda a hacer las compras, que con el servicio más efectivo Cabal, con tu tarjeta de débito Cabal Credit Cop, pagás y en el mismo comercio retirás dinero en efectivo. Consulta los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Tenés Cabal Débito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, ejemplo, junto con una compra de 1,000 pesos podrás extraer efectivo hasta 5,000 pesos, sujeto al límite máximo diario de compra de la tarjeta, al saldo disponible en la cuenta bancaria y a los topes fijados por el comercio. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Personal, eso le gusta.
A ver,
en mi casa todo el mundo es vegetariano. Yo soy carnívoro.
Opa.
No, me muero de gana, me dan solo carne los miércoles.
Solamente los miércoles.
Porque a mi hijo también le gusta la carne, pero a mi hija mayor incluso es tan comprometida que le gusta la carne. Pero por responsabilidad, por ética, por cómo maltratan a animales, es incluso vegana. Y cada vez que voy a comer un pedazo de carne, me cuenta la historia de la vaca y me deprime. Entonces, ¿cómo me he desquitado en esta visita?
AM750. Detrás de lo que vemos, de lunes a viernes de 12 a 14. Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires hoy, sin público presente, pero estamos por viajar a Mendoza. Primero estaremos en San Rafael el viernes en el Teatro Roma. Luego iremos, ¿qué vamos a pie? A Mendoza.
Efectivamente.
A la ciudad de Mendoza. Es lejos.
Es lejos, sí.
Iremos a pie a la ciudad de Mendoza para presentarnos allí el día sábado a la noche en el Sheraton. Ahí las entradas están en Ticketek.
Sí, sí.
Y me dicen que también se va a presentar Manuel Moreira el domingo.
Ah, el domingo.
Sí, el domingo, pero va a ser un show personal presentando el disco Heliotrópico en Lobby Club. ¿Usted conoce el Lobby Club?
El Lobby Club, no.
Bueno, está ahí en Avenida San Martín y Peltier.
Ajá.
Esto va a ser el domingo a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
¿Es un buen plan para el domingo?
Sí, ir a ver a Moreira.
Sí, porque en Mendoza se sale los domingos a la noche. Macho.
En Mendoza me han dicho que, por ejemplo, los sábados a la noche nadie sale.
¿Nadie sale?
Nadie. Las salidas son los domingos y los lunes.
Pero qué raro, ¿no? Porque para
qué raro, gente... sí, a mí me pareció raro también. Casi me dio la sensación de que me estaban tomando el pelo.
Sí, o quizás son peluqueros, vio que los peluqueros salen esos...
Cierra los lunes.
Claro.
Sí, sí, sí.
Entonces sale el domingo a la noche y el lunes.
Claro, claro.
El buen peluquero.
Quizá hay muchos peluqueros en Mendoza, como ocurría en la ciudad de Oviedo.
¿Sí?
Yo fui a la ciudad de Oviedo en una ocasión, tuve un par de días. Me llamó la atención que casi no había una manzana donde no hubiera un peluquero.
Ah, mire usted.
Calculé que la gente se cortaba el pelo con mucha mayor asiduidad que en otras ciudades del mundo.
Sí, debe ser. ¿Sabe dónde vi eso? Algo similar. En Salvador de Bahía, en Brasil, también hay peluquerías por todas partes y en lugares chiquititos porque se hacen muchas trenzas, se ponen cosas en la cabeza, adornos, ornamentos. Y eso, claro, debe tener un mercado muy importante.
Bien, el caso es que... No está en una peluquería.
Creo que no, que esto es un lugar, un pub.
¿Y qué lugar hay para salir el lunes a la noche en Mendoza, entonces?
Y en Mendoza, yo no conozco mucho.
Bueno, pero
me imagino,
usted me acaba de decir,
se puede ir a las
sorprendiéndome,
sí,
que el mejor día para salir en Mendoza era el lunes a la noche.
Bueno, usted lo dijo eso.
Ah, yo lo dije.
Sí, las bodegas, veo que hay todo un circuito de bodegas.
Claro. Se pueden visitar cualquier día.
Se pueden, no sé si cualquier, pero usted se puede hospedar en las bodegas.
¿Se puede? ¿Cómo se va a hospedar?
Hay muchas bodegas que
no
tienen,
me diga eso.
Bodegas boutique.
Oh. ¿Y que usted duerme ahí en la bodega?
Duerme y va probando, le invitan.
A medida que va, se levanta para ir al baño y tiene ahí...
Le organizan las catas.
Vasos de toda clase.
Claro, le va...
Catas, organizan catas.
Tienen las catas. Entonces, vio como es una cata... Que usted prueba una cepa.
Y luego otra.
La huele. No, pero entre una y otra hay una escupidera.
Ajá.
Entonces toma agua, se hace unos buches, porque si no queda contaminada de la cepa anterior.
Eso en el Sheraton hay escupideras, ¿no?
No, en el Sheraton.
Sí, me dijeron que habían puesto en todas las habitaciones del Sheraton.
Por favor, señor, no es así. En el. Sí, en las bodegas sí.
Qué notable.
Entonces se puede hacer un circuito. ¿Vio que hay paquetes turísticos?
Sí, claro.
Que le venden
a Moreira y 5 degustaciones de bodega.
Sí, puede ser. Está dentro del paquete turístico. Claro. Lo llevan a escuchar a Moreira a un bar y después, o antes, va probando las distintas
cepas.
Cepas de, que le van presentando.
Bueno, extraordinario.
Así que ahí tiene algo para hacer ahí en Mendoza. Pero tiene que haber otras cosas.
¿Como qué, por ejemplo? ¿Hay parque de diversiones?
No, me parece que no hay. Bueno, yo no conozco.
Usted no conoce, seguro que hay.
Sí hay en San Rafael.
Sí.
Eso ya es en el sur. Tiene para ir por el Atuel. Con los rápidos, haciendo rápidos.
Pero ese no es un parque de diversión.
Bueno, pero señor. Es divertido, señor.
No, es divertido que tener. Hay muchas cosas que son divertidas y no son un parque de diversión.
Bueno, pero se hace, también se hace a la noche eso, ¿eh?
¿A la noche?
Las noches de luna llena.
Anda en bote por el Atuel.
Puede ir por la oscuridad y ve la espuma de la espuma blanca.
La espuma del agua, claro, claro. Imagínese.
Y van todos gritando.
¿Y se puede gritar lo que uno quiera o tiene que gritar a favor del comisario?
No, señor, no grita consignas.
Ah.
Son gritos onomatopéyicos, así.
Bueno, allí vamos a estar entonces.
Expresivos.
Allí vamos a estar con Manuel Moreira, con Gillespie, el trío sin nombre, sí. Y todos nosotros.
El viernes entonces en San Rafael y el sábado en la ciudad de Mendoza en el Hotel Sheraton, que ahora es un teatro.
Muy bien.
AM750. Una señal.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
¡Ay, mi amor, por favor!
Mucho humor.
Podría haber sido marxista. Hubiera tenido la razón siempre.
La teoría del SIM. Sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en duentrada.com.
¡Ay, cuando van a trabajar, choriplaneros, negros de mierda!
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente esta noche, pero también estamos por recibir al maestro que estaba vocalizando con Manuel Moreira en la terraza de la radio. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches. ¿Cómo le va?
Recién hablábamos que se va a presentar en Mendoza el domingo.
Sí, me queda un día más.
Se va a quedar un día más después de La Venganza. Y decíamos que era de los planes más atractivos que hay para hacer en Mendoza los domingos, que es cuando la gente sale, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Es mi mejor plan.
Bueno, no,
ir a tocar a Mendoza.
El
mío es ir a tocar a Mendoza.
Es de la gente también.
Sí, nunca toqué Mendoza como solista, así que espero que vaya la gente que quiera ver este tercer disco que
acaba
de salir.
Bueno, repitamos dónde es.
En Lobby Club,
sí.
En Avenida San Martín y Peltier.
Y Peltier, ahí. Ahí queda bárbaro.
21 horas, el domingo.
21 horas, Manuel Moreira con Heliotrópico allí en Mendoza, señores. Gran plan para la noche.
Y el sábado estamos en el Sheraton.
En el Sheraton, sí, señor. Gira, gira, le pidieron, lo tiene para hacer, que es uno de los...
Muy bien, sí, sí, sí.
A ver.
Cuando la suerte que venga fallando, fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ser, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque se vuelta un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, y entre los giros de Gira Gira, llegamos a Barrio Río, un clásico de este programa y un clásico
en
general del tango, que le piden en este caso para Mabel.
Viejo barrio de mi sueño, el de ranchitos iguales. Como vaya vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y lo que soy, 30 años y mira. Mi viejo amor, usé el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy te está ciego, canta mejor, busque fortuna y hacer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Atención, estamos en las redes sociales, en Facebook, como La Venganza Será Terrible, el sitio oficial, que allí también pueden pedir temas al sordo, y en Twitter como arroba La Venganza Radio. Allí Jimena pide Los Jazmines de San Ignacio.
¿Los Jazmines de San Ignacio? ¿Estás seguro?
De los Jardines de San Ignacio.
Los Jardines no, Los Jazmines.
Los Jazmines. ¿Son jazmines o son jardines?
Son jazmines, señor.
Al menos los de San Ignacio.
Son jazmines.
Pero eso hace rato que no suena, me parece.
Hace mucho que no suena.
En este programa.
Con permiso.
Sería un buen momento.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por tener amada.
el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recopa le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublarán tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía caspines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentadas.
Bueno, aquí para un amigo de la casa, Moreira, le piden Sweet Child O' Mine, ¿puede ser?
Sweet Child, Child O' Mine, sí. Un tema de los Guns N' Roses,
pero eso...
Creo que no sé si lo hice alguna vez.
Hay que romper algo para cantar,
sí,
eso.
Sí, claro. ¿Puedo romper esto? ¿Qué sí. le parece?
No, señor, no. Por favor.
Mira.
A ver, voy a intentarlo.
Sick and smile, to me, reminds me of childhood. Memories and everything was a precise in the bright blue sky.
Me había olvidado que era así. Bueno, a ver, y creo que ya es hora de marcharnos.
Nos están haciendo señas.
Sí,
sí, todos nos están haciendo señas.
Sí, no sé si son señas de marcharse esas.
Bueno, vámonos con esto entonces, ¿qué le parece?
Podemos triste y amargado. Volvemos triste y sin amor. Volvemos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Volvemos triste y amargado.
No,
no.
Adiós.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you. tu vida.
Sí, buenas tardes. Bueno, el pez por la boca muere. Que siga así, que lo que va a conseguir seguramente, y así lo deseo, es la unidad del pueblo trabajador.
Tu camino.
Cuando hablamos de formadores de opinión, de las referencias, cuando muchas veces reclamamos idoneidad o solvencia en la dirigencia, por ejemplo, la dirigencia deportiva, la dirigencia política, la dirigencia sindical, ¿quién dijo que uno sabe de qué cosa?
Tu alegría.
Hola, quiero decirles que yo pertenezco a la secta de fanáticos y estoy orgullosa de pertenecer.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Hola, soy Verónica Magario. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos.
A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tu vida.
Sí, buenas tardes. Bueno, el pez por la boca muere. Que siga así, que lo que va a conseguir seguramente, y así lo deseo, es la unidad del pueblo trabajador.
Tu camino.
Cuando hablamos de formadores de opinión, de las referencias, cuando muchas veces reclamamos idoneidad o solvencia en la dirigencia, por ejemplo, la dirigencia deportiva, la dirigencia política, la dirigencia sindical, ¿quién dijo que uno sabe de qué cosa?
Tu alegría.
Hola, quiero decirles que yo pertenezco a la secta de fanáticos y estoy orgullosa de pertenecer.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Soy Gisela Marciota. Te invito a conocer mi nuevo libro de investigación periodística, Amores bajo fuego. Cartas y entrevistas que reconstruyen la historia de cinco hombres y de cinco mujeres que lucharon por su amor. Crónicas que pasaron en los barrios de la ciudad.
Amores bajo fuego. El nuevo libro de Gisela Marciota. Disponible en ebook y en todas las librerías del país.
Hola, soy Verónica Magario. En el municipio de La Matanza entregamos por tercer año consecutivo los libros de textos en todas las escuelas públicas del distrito. Cada alumno de los jardines y las escuelas primarias tienen los libros que necesitan para aprender en forma gratuita. Los libros son de los chicos.
A la escuela mejor con libros. Matanza avanza. Intendencia Verónica Magario.
Tu compromiso.
Hola, habla Ramón de Hernando, 750. Dios bendito, Dios me libre y me guarde. Gracias.
Tu vida.
Ocurrió un hecho que para mí marcó la historia del país para siempre, y en particular marcó la historia de la educación del país para siempre, y puntualmente la mía personal.
Tu grito.
Negrito, no quiero quedar mal con vos. No puedo escuchar porque me quedé enojada, qué sé yo. Ya se me va a pasar, no seas tan rayado.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del banco.